estás, Guillermo? Buen día.
Buen día, Carlos, Enrique, un saludo a usted y a la audiencia.
Juro que fue coincidencia esta lucubración sobre Óscar González Daher. Bueno, Guillermo, hay una, situación de hecho y otra de derecho. Permitime hacer una separación. Yo sé que vos trabajás sobre la cuestión de derecho, pero no podés olvidar tampoco la cuestión de hecho. Y es, quiero empezar diciendo, ¿ustedes confían en los jueces que están a cargo del juicio de Efraín?
Nosotros sabemos que nadie quiere atender este caso y que todos los jueces van a estar recibiendo presiones para favorecer eventualmente a la querella, ¿verdad? O sea, conocemos que en este momento son parte del poder oficial que ejercen una injerencia, una fuerte injerencia en el poder judicial y en los jueces en particular. Y nosotros lo que vamos a hacer es atender a que se mantenga el debido proceso, cosa que ya no está ocurriendo en la querella de Efraín.
¿Y algún resorte procesal para contrarrestar esta influencia, Guillermo?
Sí, nosotros procesalmente vamos a utilizar todos los recursos. El juez, por ejemplo, ayer a última hora dictó una providencia por la cual tuvo por recibida la querella y admitió la querella. Y en la misma providencia ya convocó a audiencia de conciliación ante su juzgado para el 4 de mayo. Ese procedimiento ya es un procedimiento anormal, no es el procedimiento que las querellas de acción penal privada normales tienen por los jueces, y entonces nosotros ya vamos a señalar eso, porque se está violando la acordada 591, creo que es el número de la acordada del inciso tercero, que establece la obligatoriedad de, una vez recibida la querella por parte del juez penal de sentencias, de remitir estos autos a la oficina de mediación para que se vea si existe posibilidad de dirimir esta contienda por una salida amistosa. Y recién frustrada esa conciliación en la oficina de mediación del Poder Judicial, vuelve el caso al juez y de ese modo se avanza con el proceso. Si es que no hubo mediación, en este caso se ve claramente que lo que pretende la querella es sobrepasar los pasos o los estadios procesales para tener un juicio oral y público ahora, ¿verdad? Eso es lo que se nota con este procedimiento, y nosotros no vamos a permitir, al menos no vamos a dejar de enervar los resortes procesales como ser los recursos de reposición y apelación en subsidio que tenemos en contra de este tipo de resoluciones. Además, yo hoy voy a ser notificado seguramente esta providencia formalmente, porque acostumbran estos casos, siempre uno se entera por la prensa o por las redes sociales lo que pasa en el juzgado antes que por las vías normales. Ayer se viralizó y se hizo pública la providencia del juez Arnaldo Freitas, donde admite la querella de voy a hablar del abogado, porque en realidad el abogado es el que tuvo que haber escrito, de la querella de José Almada, donde el José Almada públicamente habla de que existe una afirmación que realizó Efraín Alegre respecto a José Ortiz, y esa es la base de toda la querella, es decir, que fue José Ortiz el que dio la orden para que se ingrese al Partido Liberal. Y sobre esa base, él tipificó un solo hecho en tres delitos, lo cual no es posible, no es correcto, ni debería ser admisible, porque si es que un hecho es típico conforme a calumnia, no podría ser respecto a injuria y tampoco mucho menos respecto a difamación. La querella admite, según nosotros hasta ahora conocemos, todavía no te repito, yo hablo sobre la base fáctica que proporciona José Domingo Almada a los medios de prensa, porque lo que está por escrito todavía no lo recibí, pero si es solamente esa afirmación, que constituye básicamente una afirmación de hecho que realizó Efraín Alegre respecto a José Ortiz, eso no puede ser injuria, porque injuria debería ser un juicio de valor, uno. Dos, si es que él sostiene de que Efraín Alegre realizó esa afirmación a sabiendas de que eso es falso, debería ser calumnia. Y si Efraín Alegre realizó esa afirmación sin saber si era verdad o no, y ante los medios de comunicación, debería ser solamente difamación. ¿Me explico? Sí. Entonces, no se puede admitir una querella al tanteo para saber si finalmente logran encuadrar como calumnia o logran luego como difamación o injuria, porque de ese modo se quebranta el derecho a la, o la garantía de la defensa en juicio, que requiere una claridad y una precisión desde el inicio. José Almada debió realizar un análisis de tipificación penal correcto y decir, esto es, señores, típico conforme a tal norma. No puedo estar pretendiendo ir adivinando con el devenir del proceso qué delito lo que es. Y él, yo entiendo procesalmente, no hizo esto porque él tiene serios problemas en el aspecto subjetivo en la calumnia, porque jamás va a poder decir de que Efraín sabía de que es mentira y pese a que a saber que es mentira afirmó que José Ortiz dio la orden. Uno. Dos. En la difamación tiene un serio obstáculo con el inciso cuarto, que es la cláusula que exime de responsabilidad penal cuando la persona que realiza la afirmación de hecho, capaz de lesionar el honor de otro, tiene un deber de averiguación, y sopesando los intereses del deber de averiguación, esto constituye un medio proporcional para la defensa de los intereses públicos o privados. Y Efraín Alegre es presidente del Partido Liberal. Efraín Alegre es el titular del recinto en el cual se ingresó. Efraín Alegre es el responsable de averiguar quién cometió el hecho de homicidio en el local partidario. Entonces, tiene el problema grave esta querella respecto de difamación del inciso cuarto, que dice, esto no es penado, señores. Cuando existe un hecho grave así, este tipo de afirmaciones se pueden y se deben realizar para averiguar si es una hipótesis probable. ¿Me explico?
No solo te explicas, sino que estás clarificando el hecho, Guillermo. Ahora, independientemente de esto que vos estás señalando, inciso 4 del código, ¿de qué artículo este es?
Del 151, si es que, sí. Que voy a abrir mi código para no decirte mal, porque eso yo cometo un error y van a decir que soy burro. Te voy a decir. Te voy a decir cuál no, es.
Sí, nosotros
151, también 151, inciso cuarto. La afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al autor de acuerdo con las circunstancias, se tratará de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados.
Sí, artículo 151. Sí.
Ahora, atendeme, Guillermo, yo quiero, Carlos tiene preguntas también, yo con esta quiero pasar después el tema a él, pero para mí acá hay una cuestión en la misma línea que estás señalando, pero que quiero que nos cuentes desde el punto de vista del derecho penal, ¿verdad?, o del proceso penal. La famosa prueba de la verdad. Porque yo creo, José Ortiz, mira lo que voy a decir, José Ortiz, atendé bien. Yo creo en mi fuero interno, íntimo y personal, que hay indicios y elementos suficientes en el nombramiento del señor Críspulo Sotelo, en la amistad que vos tuviste con Críspulo Sotelo durante mucho tiempo en el departamento Alto Paraná y Canindeyú, que avalan la idea de que José Ortiz tiene una influencia irregular e ilegal dentro de la policía. Esa es mi creencia. Ahora, yo esa creencia, mi querido Guillermo, quiero saber si la puedo contrastar con la verdad y por tanto exigirle al Ministerio Público que averigüe esos hechos o cómo lo ve el tema.
Bueno, aquí el Ministerio Público no interviene, porque esto es una acción penal.
Sí, no, sí, ya
privada.
Sé, pero la prueba ventaja, de la verdad, te digo.
La ventaja que tenemos justamente es que el deber de demostrar de que lo que nosotros dijimos es verdad es una de la exceptio veritatis, esa defensa es una línea defensiva que yo podría enervar y que de hecho la vamos a enervar, nos habilita a nosotros a realizar la investigación de todo lo que realmente ocurrió. Esa es una puerta que yo no sé si es que se pensó realmente al momento de abrirla, porque nos habilita a nosotros a pedir absolutamente todos los informes de José Ortiz, de la policía, del Ejecutivo y de todas las personas que creamos necesarias para esclarecer este hecho. Es decir, esta es una puerta que ellos abrieron y que ellos no la van a poder cerrar así nomás. Ellos, cuando nosotros pidamos los informes, que seguramente no les va a gustar, no se van a poder quejar, porque ellos generaron la puerta por la cual se van a pedir los informes que estamos trabajando. Todo el equipo que nos pone a disposición, el doctor Alegre, está ya trabajando y vamos a hacer un trabajo. O sea, es que vamos a hacer un trabajo técnico, como hicimos con Decide, para desarticular el tema del
claro,
así mismo estamos trabajando, que se preparen. Estamos trabajando y vamos a darle duro. Vamos a darle duro porque ellos hacen las cosas sin analizar y sin meditar. Y después no pueden soportar las consecuencias de sus actos. Abrieron una puerta que yo no sé cómo van a cerrar.
Interesante, ¿eh? Porque de hecho, si uno escucha lo que dice el abogado de José Ortiz en los medios de comunicación, está reclamando esto que vos planteás, Guillermo. Que demuestren que lo que dijo Efraín es verdad. Esa es su responsabilidad.
Vamos a demostrar gracias a ellos. Vamos a demostrar que los argumentos que tenía el doctor Alegre eran suficientes para realizar las afirmaciones que realizó. Y en ese marco, esto es derecho penal, esto no es política, las afirmaciones están, en primer lugar, desprovistas del dolo directo en segundo grado que requiere la calumnia, y en segundo lugar, amparadas por cláusulas que excluyen la punibilidad cuando se realizan este tipo de afirmaciones en el marco de las graves circunstancias que ocurrieron en el seno del Partido Liberal.
Claro. Sobre la otra figura, eso me gustaría que desarrolles un poquito también, porque desarrollaste muy bien y de manera clara lo del tema de difamación con el artículo 151, inciso cuarto. En cuanto a calumnia e injuria, ¿qué podrías decir sobre las afirmaciones de Efraín?
La calumnia, acá quiero aclarar algo para que se entienda.
Sí.
El legislador es una persona que deberíamos, es decir, es una persona que pensó para establecer a nivel de abstracción las conductas penalmente relevantes. Y no en vano generó tres tipos penales distintos. Entonces, si tenemos tres tipos penales distintos, son para prever tres o más conductas en el o hechos distintos. No puede un mismo hecho ser incurso en las tres a la vez, en primer término. Y si hubiese la posibilidad de concurso en el sentido de que un mismo hecho violase más de una norma penal, las reglas es que la norma penal más grave absorbe a la norma penal menos grave y se incursa en el más grave nomás.
Sí.
Eso quiero aclarar para que se entienda, porque desde ningún punto de vista puede ser ese hecho los tres delitos. Ahora, sobre calumnia. La calumnia es un hecho que es muy difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque exige en el autor, en el que realiza la afirmación, un tipo de dolo muy duro, en el sentido de que requiere el término que utiliza la ley es a sabiendas, porque claro, dice el que en contra de la verdad
y a sabiendas afirmara.
A sabiendas, uh-huh, afirmara o divulgara, quiere decir que la persona que realiza la afirmación tiene que estar seguro, no solamente como dudando si es verdad o no, como puede ser típico en la difamación, sino que tiene que estar 100% seguro de que está mintiendo y aún así realizar la afirmación. Y esa es una prueba que no le incumbe a la defensa, sino que tiene que acreditar el creyente de que en el aspecto subjetivo Efraín Alegre tenía plena certeza. Un informe que diga José Ortiz no tiene nada que ver, y pese a haber recibido ese informe de que José Ortiz no tiene nada que ver en esto, realizó la afirmación. ¿Me explico?
Claro, sí.
Entonces, el hecho punible de calumnia tiene ese obstáculo que yo considero insuperable en este escenario para la querella. El aspecto subjetivo del dolo de segundo grado materializado en el texto con la palabra a sabiendas. Uh-huh. Y la injuria es el que atribuye a otro un hecho capaz de lesionar su honor en el o cesar a respecto a otro un juicio de valor negativo, será castigado. Si tenemos el tipo penal de injuria y se le atribuye a otro un hecho capaz de lesionar el honor, está entendido como que ya no es calumnia, no es difamación, a ver si es injuria. El hecho de lesionar el honor que le queda como subyacente a los demás delitos tiene que ser referido a un juicio de valor. O sea, ¿por qué lesionaría el honor de José Ortiz, decirle que él dio la orden para ingresar a la al PLRA? Eso no lesiona su honor. Eso lo que hace es atribuirle un hecho punible. Y eso es típico conforme a otro tipo penal. Si vos le atribuís a otro un hecho punible, no estás lesionando su honor con un juicio de valor. Este es un bandido. O sea, si hubiese una, y eso te recalco, yo no accedí todavía al escrito, pero José Almada no explica o no da ningún juicio de valor respecto al cual pudiésemos analizar respecto a la injuria. Él dice, Efraín Alegre dijo que fue José Ortiz el que dio la orden para ingresar. Y esa es una afirmación fáctica, de hecho, que es constitutiva de un tipo penal, porque si eso se comprueba, hay un hecho punible que se cometió ahí. Y eso tiene que ser analizado conforme al tipo penal por la difamación, en todo caso.
Sí.
Y la difamación, tenemos el problema, como te expliqué, de que tiene la válvula de escape por la seriedad del hecho de que esto no es penado en estas circunstancias.
¿Vos sabes
y en
que...
la injuria?
Ajá. Sí. No, seguí nomás, voy a terminar y después yo te planteo.
En la injuria se requiere el juicio de valor negativo. ¿Entendés?
Sí.
O sea, tenés que decir, para no decir José Ortiz, voy a decir, o sea, tenés que decirle Enrique Vargas Peña una mierda.
Así mismo. Eso es injuria.
Un juicio de valor.
Un juicio de valor.
Claro. No, lo que vos sabes que lo más importante que yo tomo, por lo menos, además de entender muy bien las figuras, difamación, calumnia e injuria, lo que a mí me interesa es que ustedes van a hacer realmente el trabajo que nadie ha hecho. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está atado de pies y manos, que es demostrar que lo que dijo Efraín es verdad, y para eso requerir informes, porque, Guillermo, yo sé que vos estás al tanto porque sos un tipo informado, pero lo que nosotros hemos visto a la luz de los últimos acontecimientos es que nadie medianamente serio se ha encargado de aclarar lo que pasó en el PLRA. Nadie. Porque hasta ahora ni siquiera sabemos quién dio la orden.
A eso estamos abocados ahora. Gracias a la querella esta, tenemos la facultad, porque eso es importante, no tenemos el derecho. El derecho, pues, es una abstracción que tiene que materializarse en alguna norma concreta. Hoy día no solamente tenemos el derecho de saber qué pasó en el PLRA, sino que estamos facultados legalmente por el Código de Procedimientos Penales a investigar. ¿Me explico?
Sí.
Esta querella nos dio facultades. Facultades garantizadas por la Constitución Nacional en el ejercicio de la defensa en juicio. Vamos a realizar la investigación que se debe realizar.
Correctísimo. No, es categórico. Mira, si ustedes llegan a las últimas consecuencias de esto, Guillermo, no sé, te hacemos una estatua, porque es lo
no
que estamos
si
pidiendo.
Vamos a llegar, vamos a intentar por lo menos. Vamos
no, pero,
nosotros estamos trabajando. Lo importante es saber preguntar, saber realizar la pregunta. Porque,
exacto.
Porque la mitad de la respuesta está en la buena pregunta. Entonces, si nosotros hacemos bien, que es lo que estamos trabajando ahora, porque nosotros cometemos un error en la forma en que preguntamos y el Ejecutivo y todo el mundo nos va a responder a propósito mal. Entonces tenemos que saber preguntar y cómo preguntar y qué preguntar. Y en eso estamos trabajando.
Es demasiado importante. Yo no sé si ellos están dimensionando. Espero que no, porque eso nos beneficia a nosotros, digo, para saber realmente lo que ocurrió. Y no sé, felicitarte por el excelente trabajo que haces. De hecho, las personas que te conocen saben que sos un excelente abogado, pero vamos a poder, gracias a tu investigación, saber quién dio la orden, que es lo más importante y lo que el Ministerio Público hasta ahora no nos puede decir. Pero ni cerca están, Guillermo. ¿Por qué? Porque
vamos
están atados de pie y mano.
¿Hablaron con quién esa noche? ¿Quién
Exacto.
se comunicó? ¿Desde qué lugar? ¿Dónde estaba cada persona? A eso apuntamos.
Sí.
Y a conocer nosotros en el Poder Judicial, no con los con la separación que hace el Ministerio Público para brindar la información a las partes.
Exactamente, ahí está, clarísimo. Guillermo, gracias por esta comunicación, muy claro como siempre, muy amable.
Por favor, a las órdenes. Cuando